Estás en el Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les invito a que nos acompañen en esta hora de 12 del mediodía a la 1 de la tarde, donde estaremos compartiendo algunos problemas filosóficos de nuestro tiempo y de otros tiempos también, recuperando la tradición con la intención de dar luz a algunos temas y problemas que tenemos enfrente en nuestra vida cotidiana. Pues ya estamos a 3 de septiembre de 2023, iniciando el noveno mes del año, y pues aquí, como siempre, transmitiendo en vivo desde Belénes, Zapopan, Jalisco, México, para todo el mundo. Y bueno, tenemos otra vez, y me congratulo de que nos vuelva a acompañar el doctor Jorge Antonio Bárcena Reynoso. Bienvenido de nuevo, Jorge.
Gracias, Gabriel. Buenos días.
Buenos días. Si recuerdan, tardes ya.
Tardes, sí.
Por aquí estuvo hace unos meses el doctor Jorge hablando del epicureísmo, de esta corriente filosófica antigua. También en otra sesión hablando de la concepción del amor en el Banquete de Platón y en otros textos antiguos, por ahí en febrero, que suele tratarse mucho este tema del amor. Y pues hoy, siguiendo en esa tradición, Jorge nos propone recuperar la perspectiva de una filosofía que se ha señalado como fundamental para nuestro tiempo. Es el estoicismo, y ahora nos va a explicar él cómo surge y qué sentido tiene y cómo responde en estos momentos de crisis contemporánea a cómo responder a esos retos que nos impone esta crisis, ¿no? Por ahí también recuperar las visiones de la libertad, ¿verdad?, del destino, que pues siempre son preguntas que los seres humanos nos planteamos hoy más que nunca. Quizás comentábamos fuera del aire, pues hay preocupación, ¿no?, por el destino de la humanidad. Hay tantos retos como el cambio climático que enfrentar, que pues muchos ya están preocupados, ¿no?, seriamente por la posibilidad de un cambio de nuestro entorno radical, ¿no?, que nos pudiera llevar a una catástrofe. Pero bueno, vamos por pasos y vamos a iniciar con, si te parece, Jorge, con esta introducción al estoicismo, ¿no? ¿Qué entendemos por esta filosofía?
Ah, muy bien. Bueno, tal vez convenga empezar este asunto de la introducción al estoicismo, digamos, considerando que la palabra estoico, que cuando decimos que alguien es estoico, porque todavía empleamos esta palabra para describir determinadas actitudes o determinadas disposiciones o determinadas conductas, generalmente nos referimos a cuando alguien es capaz de soportar momentos difíciles con gran resignación, ¿verdad? Creemos que la fortaleza del estoico, digamos, se reduce a eso, a soportar infortunios, soportar malas noticias, soportar pérdidas, todo aquello que constituyen los males, etcétera, ¿no? Y en realidad esta es solamente una parte de la preparación del estoico. En realidad, en general, los estoicos reconocen que hay un ámbito de la existencia humana muy amplio de cosas que no dependen de nosotros y están fuera de nuestro control. Y en ese, digamos, en ese conjunto de experiencias que se explican como parte de lo que no depende de nosotros, no solamente cabe resignarnos, sino cabe un entendimiento sereno y a veces hasta una afirmación de todo aquello que constituye la existencia, pero ya no del ser humano particular, sino de la naturaleza, ¿verdad? Aquellas cosas que son inevitables y son parte de la naturaleza, pues ahí es donde se coloca la resignación, la famosa resignación del estoico. Pero frente a un ámbito también que también es considerable y que también hay que prepararnos para entender y para afrontar, que es el de la libertad, de las cosas que sí podemos cambiar, el ámbito de las decisiones humanas, ¿verdad? Ahí no cabe la resignación. Ahí lo que cabe es el buen juicio, la prudencia, el razonamiento, el hacernos cargo de nuestra propia existencia. Eso en general para como punto de partida, ¿no? Uh-huh. Ahora, el estoicismo, como el epicureísmo y como el cinismo, es una escuela de filosofía helenística. Es una escuela de filosofía helenística que además tuvo una recepción muy... Nace en Grecia, nace en Atenas, tiene una recepción muy importante en Roma y va a dejar huellas sobre el mundo cristiano. Se va a retomar en el Renacimiento por los humanistas, va a haber un neoestoicismo también. Es decir, de alguna manera los filósofos, con acuerdos y desacuerdos, han discutido con el estoicismo. El mismo Kant, por ejemplo, en sus lecciones de ética discute con los estoicos. Hay quienes han querido ver influencia de los estoicos en la ética kantiana. Y nunca los hemos dejado. Y hoy en día, forman parte del mundo académico actual, de las investigaciones. Hay toda una corriente académica en el mundo interesada en los estudios del estoicismo, de la filosofía helenística. Y también es parte integral, o es uno de los fundamentos más importantes de una corriente psicoterapéutica que tiene mucha presencia, que es la terapia cognitivo-conductual. Ahora, se llaman estoicos, reciben ese nombre porque el fundador del estoicismo, Zenón de Sitio, que no era de Atenas, que se dice que era un extranjero, que por azares del destino iba de comerciante, llega a Atenas y se pone a leer un libro de filosofía. Se dice que son las memorias de Sócrates escritas por Jenofonte y se sorprende tanto de estos personajes, razonadores, pensantes, que le pregunta a alguien, ¿y dónde están estos? ¿Dónde están estos filósofos? ¿No? Y alguien ve pasando a Crates de Tebas, el cínico, discípulo de Diógenes de Sinope, le dice, allá va uno. Entonces lo sigue, ¿verdad? Y se hace discípulo de Crates de Tebas, pero no aguanta el estoicismo, perdón, no aguanta el cinismo. No le parece conveniente el cinismo. Tiene algo de cínico el estoicismo, pero es una especie de cinismo muy modulado, para decirlo así, ¿no? Y entonces, eventualmente, parece que después de por lo menos 20 años de haber estudiado con varios filósofos, va a fundar su propia escuela y se reúne en el pórtico pintado. El pórtico pintado, es decir, la estoa, ¿verdad? Uh-huh. De ahí viene estoa, pórtico, los filósofos del pórtico, o también los cenoicos por Zenón de Sitio, ese fue el nombre original, los cenoicos. Y pues se reúnen en este pórtico que está en el Ágora, en el mercado y la plaza pública en Atenas, y parece que había una suerte de galería, por eso le llamaban pórtico pintado, donde había pinturas mitológicas e históricas. Se dice, por ejemplo, que había una pintura sobre la caída de Troya, pero también una sobre la batalla de Maratón, y ahí se reunían los estoicos con el fundador, ¿verdad?, que es Zenón de Sitio. Ahora hay por lo menos 3 generaciones del estoicismo, o reconocemos 3 generaciones, la original, la de Zenón y los seguidores de Zenón como Cleantes, la intermedia, que es la de Panecio de Rodas, por ejemplo, muy importante, y finalmente la más famosa y de la que tenemos más textos, que es la generación de los estoicos romanos, es decir, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, Musonio Rufo, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco para hablar de dónde nace el estoicismo, ¿no?
Sí, es curioso cómo también, así como en los cínicos, decíamos en otra ocasión aquí, la gente es la que les pone el mote, ¿verdad? Y les gusta que les digan perros, pues se dice finalmente, somos libres y andamos por la vida sobreviviendo. Acá también, pues la gente los va a identificar como esos filósofos que se ponen a discutir en la puerta, ¿verdad?, de los templos, en el pórtico, y se vuelven estoicos, ¿no?, en ese sentido. Bueno, aquí precisar que estas corrientes, como le llamabas tú, helenísticas, pues vienen después de la muerte de Aristóteles, ¿verdad?, que viene ya, como dicen, pues una declinación, porque ya no son sistemas tan amplios como el de Aristóteles o Platón, pero muy importantes porque están respondiendo a la crisis también, yo diría, moral de aquel tiempo, ¿verdad?
Sí, sí, en realidad, pues después de algunos fundadores de escuelas son cercanos directamente a Sócrates, contemporáneos de Sócrates. Y también decir que la escuela de Aristóteles y la escuela de Platón serán también contemporáneas de las escuelas helenísticas, pero en generaciones subsiguientes. Es decir, permanecerán también y después se van a encontrar con el cristianismo incluso, ¿no? Cuando el cristianismo es una suerte de, digamos, de grupo o de secta filosófica, entre sectas filosóficas como estas también, ¿no? Con sus valiosas diferencias.
Que el cristianismo pues tiene mucho de estoico, ¿verdad? En ese sentido, ¿no?
Y de epicúreo también, de uh-huh. estoico y de epicúreo, y de platónico, bueno, dependiendo, y de aristotélico. Se vio beneficiado, tomó préstamos interesantes de varias tradiciones filosóficas, ¿no? Ahora, los estoicos dividen la filosofía en tres partes. Una lógica, una física, o del entendimiento de la naturaleza, la filosofía de la naturaleza, y una ética. Y entre las metáforas que utilizan para, o las analogías, mejor dicho, que utilizan para explicar las partes de la filosofía, está aquella que dice que la filosofía es parecida a un huevo. Es decir, la lógica sería la cáscara, la física sería la clara, y la ética sería la yema, que uh-huh. es el meollo del asunto, que es el centro del asunto. Uh-huh. Porque si bien, digamos, los filósofos estoicos más leídos son los filósofos estoicos romanos, y en su mayoría están interesados en la ética, esto ya lo veíamos en algunos estoicos temprano, ¿no? Esta tendencia a concentrarse más en la ética, en el arte de vivir, en el arte de la prudencia, del buen juicio, etcétera, etcétera. Pero... por supuesto que tiene otros elementos teóricos muy, muy interesantes, ¿no? Desde la visión de alguien como Pierre Hadot, el autor de Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua, hay elementos suficientes para decir que tanto la lógica como la física se subordinan a la ética o enriquecen a la ética, que tienen una inclinación práctica por más que sean de naturaleza teórica. En ese sentido, Hadot sugiere que la lógica sería la disciplina del juicio, que al final la lógica no sería para formular principios de verdad, algo demasiado abstracto en este contexto, sino para disciplinar el juicio y, digamos, tener asentimientos correctos, ¿no? Apartarnos del error, tener inferencias correctas, ¿no? La física sería entonces una disciplina del deseo. ¿Por qué una disciplina del deseo? Porque el conocimiento de la naturaleza, no solamente el conocimiento, el entendimiento y la aceptación de la naturaleza, de este marco, digamos, universal en el que nos encontramos los seres humanos, nos permitiría comprender que, en el fondo, aquí hay una lección fundamental. Sereno será aquel que no desee nada en contra de la naturaleza. Es decir, por ejemplo, si yo deseo no envejecer o deseo no morir, son deseos imposibles de satisfacer. Tenemos que desear a partir, digamos, del reconocimiento de que hay cosas que no conviene desear, ¿no? Y finalmente la ética, que es una disciplina de la acción y una disciplina del deber. Y en general aquí, estos tres elementos forman parte de la filosofía estoica entendida como un modo de vida. Es decir,
bueno, adelante. Vamos a hacer el primer corte del programa y nos recuperamos esa idea al regresar.
Escuchas... El pórtico de los cínicos. Escuchas el pórtico de los cínicos.
Bien, estamos de regreso con el doctor Jorge Antonio Bárcena hablando del estoicismo, que nos dice es un arte de vivir. ¿En qué sentido es esto, Jorge?
Gracias, Gabriel. Esa noción es muy, muy importante para entender la filosofía en el contexto helenístico. La filosofía no busca construir un sistema de explicación del mundo, del ser humano, La filosofía, por supuesto, es una forma de entender el mundo, pero es una forma de entender que exige una manera de vivir distinta, ser consecuente con esa visión de mundo y con esa visión de ser humano. Y en ese sentido, el estoicismo, o las partes del estoicismo, como la lógica y la física, que aparentemente son más teóricas, no tienen metas independientes, como actividades filosóficas, digamos, ¿no? Sino que son partes integrales de un modo de vivir. La filosofía aquí no es discurso, la filosofía aquí no es teoría, la filosofía aquí no es razonamiento abstracto, sino es una manera de vivir o un arte de vivir, ¿de acuerdo? Y un arte de vivir tendrán los estoicos y un arte de vivir tendrán los epicúreos. Quiero compartirles un fragmento de Epicteto. Epicteto era ágrafo, como Sócrates, no escribió nada, pero su alumno, Flavio Arriano, se dedicó a reunir las clases, y entonces tenemos las disertaciones y tenemos el manual, ¿no?
De comentar ahí que Epicteto pues era esclavo, ¿eh? Este es un dato.
Epicteto fue esclavo, exacto. Dicen que lo primero que se preguntó una vez que lo liberaron fue ¿qué es la libertad? Porque no asumió que era libre, ¿no? Había una libertad más amplia, ¿no? Uh-huh. Que es la del camino de la filosofía. Bueno, Epicteto, según Flavio Arriano, habría dicho lo siguiente: si las teorías filosóficas te seducen, siéntate y dales vueltas en ti mismo. Pero jamás te llames filósofo y no toleres que otro te dé ese nombre. Aquí hay la típica, digamos, disposición bastante aguerrida de Epicteto en ese marco en el que se está dirigiendo a sus alumnos, ¿no? Tiene una disertación que se llama sobre aquellos que se llaman a sí mismos filósofos con demasiada facilidad. Es decir, no está dispuesto a admitir que el que sabe de filosofía, que el que es un entendido en los discursos filosóficos, es un filósofo. Filosofía aquí y filósofo es aquel que en la práctica es consecuente con ese entendimiento, digamos. O sea, la filosofía, Séneca dirá también después, la filosofía enseña a obrar, no a decir. Y le dirá Lucilio, a su cuñado en estas famosas cartas morales de Séneca a Lucilio, observa tu progreso en la filosofía, no por los discursos, sino por tus acciones. Cuida que tus pensamiento y tu acción sean concordantes, ¿no? Esa es la exigencia fundamental de la filosofía entendida como forma de vivir. Que entonces la filosofía como desafío no se resuelve en el discurso, ¿no?
Interesante. Pues creo que aquí desde muy temprano en la historia encontramos esta visión que pondría en entredicho ese prejuicio, ¿no? Que hay casi siempre sobre la filosofía de que es mero discurso, ¿verdad? Y que se agota en eso, ¿no? Y para algunos pues es como decepcionante, ¿no? Porque aparte es un discurso que luego dicen es incompleto, es poco conclusivo y nos deja en donde mismo a veces, ¿no? Pero no, ¿verdad? O sea, también desde muy temprano entre los antiguos atenienses hay esta idea de eso puede darle sentido a la vida, ¿no?
Sí. Y el arte de vivir es una suerte de lucha, y para los estoicos, digamos que hay que luchar por tener un entendimiento diferente del mundo y hay que luchar por vivir de acuerdo con la razón, de acuerdo con la virtud, de acuerdo con lo que ellos llaman la naturaleza humana, ¿no? La fortuna o el destino parece el refugio ante las crisis. Rendirnos ante la fortuna, que es representada como una diosa inestable, ciega e indiferente. Lleva los ojos vendados, es indiferente. Y la gente ruega para que le vaya bien, para que tenga buena suerte. Se lamentan cuando piensan que la mala suerte les ha tocado. Es decir, los insensatos consideran, esta es una perspectiva tanto estoica como epicúrea, la gente insensata considera que los mayores bienes y los mayores males son regalos de la fortuna. En ese sentido, Este arte de vivir estoico se asemeja a una lucha contra la fortuna. Increíble es el poder de la filosofía para reprimir todos los embates de la fortuna. Eso es lo que dice Séneca. El filósofo, a los dardos de la fortuna, aquellas cosas que no dependen de nosotros, los esteriliza, por así decirlos, ¿no? Se prepara para pelear contra la fortuna, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría hablar sobre, que no son los únicos, ¿no?, pero que son de los más generales, tres principios del estoicismo que son característicos de esa forma de vivir, ¿no? El primero de ellos es vivir de acuerdo con la naturaleza. Ese es el primero. El segundo es lo que conocemos como la dicotomía del control. Y el tercero es el principio que dice que la virtud es suficiente para la felicidad. Vamos sobre el primero, ¿no? Uh-huh. ¿Sí te parece?
Claro.
Entonces, vivir de acuerdo con la naturaleza, vive de acuerdo con la naturaleza, en el caso de los estoicos, como exhortación en la vida filosófica, no significa como en los cínicos, digamos, entender que somos animales en ese sentido, ¿no? Cuando un cínico vive de acuerdo con la naturaleza, desprecia la cultura, porque dice, la cultura tiene unas exigencias vacías, ¿verdad? Pero en realidad yo necesito muy poco porque soy simplemente un animal, ¿no? O sea, la cultura dice que hay que llevar un vaso para beber agua, pero yo veo un niño que puede recoger el agua con sus manos, entonces me deshago del vaso para tomar agua. En el caso de los estoicos, vivir de acuerdo con la naturaleza no es vivir de acuerdo con nuestra parte animal, sino con nuestra parte racional. Es decir, vivir de acuerdo con la naturaleza es vivir de acuerdo con la naturaleza humana o con lo propio del ser humano. Y lo propio del ser humano, en términos naturales para los estoicos y para Aristóteles y para Platón y para la antigüedad, es la razón. Recordemos que el ser humano es un animal racional y mortal, que es el más desdichado de todos cuando actúa de forma imprudente y que puede alcanzar la felicidad y asemejarse a la condición de los dioses, ¿verdad? Cuando vive según la razón y la virtud, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas interesantes, ¿no? Esa premisa, vivir de acuerdo con la naturaleza, no quiere decir comportarse como los animales, sino comportarse como corresponde al animal racional que es el ser humano. Que la razón sea tu guía, ¿de acuerdo? Esto que los estoicos llaman la facultad de mando. La razón es la facultad de mando y a ella has de obedecer. Es decir, no se trata de dejarse llevar por las pasiones, ¿verdad? No se trata de dejarse llevar por los apetitos, sino se trata de acudir a lo propio del hombre en términos naturales, que es la razón, a vivir una vida racional, ¿no?
Bueno, ahí yo creo que encontramos un antecedente muy, muy importante del racionalismo que vendrá luego, ¿no? Siglos después. Pero sí, como dices tú, también creo que es una idea muy actual esta de no pensarnos ajenos a la naturaleza, ¿no? Porque también en este asunto de la cultura, de pronto sí se ha creado todo un mundo artificial, pero que de pronto también a veces significa la destrucción del mundo natural, ¿no? Y es la destrucción de nuestro propio hábitat, de nuestra propia realidad, ¿no? En ese sentido.
Sí, es muy interesante que la dicotomía naturaleza-convención o naturaleza-costumbres o naturaleza-ley, que finalmente va a acabar en naturaleza-cultura, o también como se dice, naturaleza-crianza, ¿verdad? No era tan sencilla en la filosofía antigua como se presupone hoy en día. No todo el mundo tenía claro esto de que una cosa es la naturaleza y otra cosa es la cultura, ¿no? En el caso de Aristóteles, como en el caso de los estoicos, vemos más bien una visión compleja en la que, bueno, todas las proyecciones de la cultura o todos aquellos acuerdos que establecemos los seres humanos solo son posibles porque, en principio, tenemos las condiciones naturales para hacerlos. No es que salimos de la naturaleza, jamás salimos de la naturaleza, ¿no? Por lo tanto, ese regreso a la naturaleza del que hablan algunos, como Rousseau, pues es bastante problemático en estos términos, ¿no?
Claro.
Luego, el segundo principio es el mejor conocido de todos aquellos, de todos los estoicos. Es la regla fundamental de para ser un buen estoico, digamos, que es distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. De todas las cosas que existen, hay algunas que están bajo nuestro control, hay algunas que están fuera de nuestro control, ¿sí? Hay algunas cosas, solo lo que está bajo nuestro control puede ser entendido en términos de bien y mal. Existe lo bueno, existe lo malo y existe lo indiferente. Lo indiferente es aquello que ni es ni bueno ni es malo porque no depende de nosotros. La muerte no es un error de nadie, es un acontecimiento en la vida de un ser humano inevitable y natural. ¿verdad? No se puede decir que la muerte es buena ni que la muerte es mala, y los estoicos intentan cultivar una actitud de indiferencia, es decir, no dejarse perturbar por el hecho de que sabemos que vamos a morir y es inevitable, porque no hay nada que podamos hacer al respecto. Lo único que podemos hacer es comprenderlo y tener y cultivar la serenidad, por así decirlo, ¿no?
Que ahí es donde está el concepto de ataraxia, ¿no?
Sí, sí, sí. Y sobre todo, el de apatía. Uh-huh. El ideal del sabio estoico se representa muy bien con este concepto apatía, que significa o que supone un desafío muy claro, que es el de cultivar una inteligencia libre de la influencia de pasiones. Pero aquí por pasiones estamos entendiendo no cualquier emoción, porque los estoicos hablaban de buenas emociones, sino que cuando hablan en términos neutrales de pasión, están hablando de sentimientos dañinos o sentimientos malsanos, que tienen una influencia sobre nosotros y actúan como impulsos irracionales contrarios a la naturaleza, dicen ellos. Como por ejemplo la envidia, la ira, los celos. Todos esos serían, digamos, expresiones de lo que los epicúreos dirían ir en contra de la naturaleza humana. Qué interesante, ¿no? O sea, vivir de acuerdo con la naturaleza es vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Vivir en contra de la naturaleza humana es vivir en contra de la razón y es dejarse llevar por las pasiones irracionales y entregarse, digamos, a los vicios.
Eso es. Bueno, con esta idea nos vamos al corte de la mitad del programa y regresamos pronto.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso con Jorge Antonio hablando del estoicismo y nos planteabas las dos primeras tesis.
Sí.
Vamos a la tercera, si te parece, o no sé si tenías algo pendiente.
No, me parece muy bien. Vamos con la tercera tesis, ¿no? Uh-huh. Recapitulando, la primera tesis es la más general de todos y la más abstracta, vivir de acuerdo con la naturaleza. La uh-huh. segunda es la llamada dicotomía del control, que establece que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Y la tercera tesis, que es muy, muy importante, es que la virtud basta para la vida feliz. La virtud es el ingrediente esencial, es la condición necesaria y suficiente para la felicidad, o lo que los griegos llamaban eudaimonía, que tiene que ver con una vida de plenitud, con una vida que es considerada bella, buena, una vida de belleza, de bien, de verdad. Y entonces digamos que cuando los estoicos insisten en esto, la virtud es suficiente para la felicidad, están discutiendo con aquellos que piensan o que defienden la idea de que son, por ejemplo, las posesiones materiales las que nos harían felices, es el poder lo que nos haría feliz, es la fortuna, que nos sonría la fortuna lo que nos haría felices, es el placer. Aquí discuten con los epicúreos directamente, consideran que el placer es accesorio en la vida de un ser humano, es secundario, pero que el bien no siempre es placentero, dicen los estoicos. Entonces hay veces que hay que elegir el bien y hay que elegir hacer lo justo, hay que perseverar en el deber racional, digamos, vivir siempre en concordancia con la virtud antes que ir hacia el lado del placer, ¿no? Pero esto es de lo más difícil porque parece un principio muy sencillo. Ah, entonces la virtud es suficiente para ser feliz, entonces concentrémonos en la virtud. Pero ¿qué exige de nosotros la virtud? La virtud es excelencia de carácter. La virtud supone un desarrollo psicológico y moral del ser humano que se hace bueno, que se hace justo, que se hace honorable, que se hace prudente en general, ¿verdad? Que se hace magnánimo, que se hace una persona templada, que no se deja llevar por las pasiones, por ejemplo, que sabe poner un límite racional a sus apetitos, etcétera. Y esto, virtud, no es lo mismo que principio moral. Virtud no es lo mismo que valores que compartimos como sociedad. No se queda en el plano intelectual. La virtud solo existe para alguien que ha entrenado, digamos, su carácter, para alguien que a fuerza de los hábitos va constituyendo o va conformando una manera de comportarse racionalmente. Es decir, sí bastará la virtud para la felicidad, pero no será nada sencillo convertirse en una persona virtuosa.
Claro. Oye, y eso, pues, bueno, de nuevo, ha sido recuperado mucho por la psicología contemporánea, por muchas terapias. También por, diríamos, prácticas terapéuticas que a veces están orientadas a lograr la felicidad, ¿no?, del paciente, ¿no?, que en este mundo tan estresado pues suena atractivo, ¿no?, en ese sentido.
Sí.
¿Cómo ves esa recuperación?
Pues la felicidad vende, ¿no? La felicidad, claro, vende. A una edición del manual de Epicteto, que ahora no recuerdo cuál es, es una editorial española muy, muy buena, le pusieron manual para la vida feliz, cuando realmente pues, solamente es manual, ¿no?, en quiridión, manual. Lo que pasa es que vende porque se piensa que son equivalentes la forma en que entendían la felicidad los antiguos y la forma en la que entendemos la felicidad nosotros. Fíjate, Kant supo muy bien que esto no era así, ¿no? Kant dijo en algún momento en sus lecciones de ética que los antiguos griegos habían entendido muy bien que la felicidad era compatible con la justicia. La felicidad de la que hablan los griegos es compatible no solo con la justicia, es compatible con la razón, es compatible con la honorabilidad, es compatible con el deber. No es una felicidad caprichosa, insocial, egoísta. No es la felicidad del señorito que busca su propio placer y su propia ventaja en un mundo problemático, ¿verdad?, desconectado del mundo. Y sobre todo, no es una felicidad psicológica, no es un sentimiento. La felicidad, o eudaimonía, que es la vida feliz, la vida bendita, la vida que parece digna de los dioses, o la vida que metafóricamente parece divina, como favorecida, pues no es la del que tiene más poder, no es la de la figura del tirano, sino es la del que sabe encajar o sabe lidiar bien con los problemas, el que sabe convivir con los otros, el que sabe contentarse con poco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la felicidad supone una actividad de desarrollo, no es un sentimiento pasivo, ¿no?
Claro. Oye, y en ese sentido, ahorita que hablas del tirano, también el que actúa arbitrariamente, ¿cómo se concibe aquí la libertad? Y también en relación con el destino que hablábamos, porque pues en aquella época había un fatalismo muy, muy fuerte, ¿no?
Sí.
Muy arraigado, que se expresaba mucho en las tragedias, ¿no?, antiguas, un destino que tarde o temprano se iba a cumplir, ¿no?, en ese sentido. ¿Qué pasa ahí entonces con la libertad? ¿Cómo entendemos aquí? Porque evidentemente no es la libertad tampoco de los modernos, ¿no?
Sí, no, sobre todo no la libertad de tomar decisiones encaminadas hacia el consumo, ¿no? Uh-huh. Que es un poco a veces como entendemos la libertad hoy en día. Ni tampoco es la libertad de votar por un partido político o votar por otro. Aquí la libertad es un entendimiento vital, es un entendimiento que te permite distinguir todo ese ámbito de la vida en el que puedes intervenir, donde existe algo que se llama voluntad. Elección fundamental, voluntad, es decir, oportunidad de ser causa, no solamente ser efecto, no solamente ser movido por agentes exteriores. Entonces, para los estoicos, el ámbito de la libertad es el ámbito en el que podemos actuar los seres humanos, pero no está separado del ámbito de la necesidad. Es decir, de la naturaleza de todo aquello que ocurre sin nuestra intervención. Por ejemplo, los fenómenos naturales, por ejemplo, como los huracanes, por ejemplo, el envejecimiento, por ejemplo, las enfermedades, por ejemplo, la muerte, por ejemplo, lo que hacen otros seres humanos está fuera de mi ámbito de actuación, ¿verdad? Y yo debería concentrarme, dicen los estoicos, en fortalecer mi interior como si fuera una ciudadela, para que las cosas que pasan fuera y no dependen de mí, digamos, no decidan cómo me siento yo. Y esto es fundamental para entender, digamos, el por qué, por ejemplo, los psicólogos Albert Ellis, Aaron Beck, que son algunos de los, parece que son los fundadores o los psicólogos cuyas aportaciones son definitivas para esto que llamamos terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué les parecía tan valioso el estoicismo? Porque el estoicismo dice que no son las cosas las que nos hacen mal, no son las cosas las que nos hacen sufrir, o que lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino los juicios que hacemos sobre las cosas.
Es interesante, pues ahí es el asunto psicológico, ¿no? Porque mucho del sufrimiento humano pues es esta anticipación a veces a los hechos, y es también la suposición, ¿verdad?, de que va a pasar tal cosa o otra, pero también en la convicción de que si hay un mundo que va más allá de mi voluntad, ¿verdad?, que aunque yo quisiera de pronto transformar, lo saben los revolucionarios, ¿no?, en el tiempo y en la manera en que yo quiero, hay que ajustarse también a la realidad externa, porque va a haber una resistencia, va a haber un bloqueo, ¿no?, de pronto, ¿no?
Siempre y cuando, se dice que habría dicho Epicteto, siempre y cuando tu lucha sea en el ámbito de las cosas que dependan de ti, podrás ser invencible. Puede ser invencible, puede ser fuerte. Y Marco Aurelio insiste en esta idea de que podemos fortalecernos interiormente. Podemos tener una verdadera seguridad interior y fortalecernos frente a los embates de la fortuna.
Oye, en ese sentido, los estoicos en general, pero bueno, o sea, supongo que también hay diferencias en esas tres generaciones que señalabas, ¿cómo conciben a la religión? ¿Cómo ven a los dioses en esta perspectiva? Porque popularmente pues era parte de ese hado, ¿no?, de ese destino que cada quien tenía, ¿no? Pero pues, evidentemente también es diferente esta concepción teológica, diríamos, a la cristiana, ¿no?
Sí, parece que los estoicos no están muy interesados en polemizar con la religión, a diferencia de otros filósofos. Quizá los epicúreos son mucho más frontales en su crítica a la tradición religiosa. Los estoicos todavía utilizan, por ejemplo, todavía apelan al nombre de Zeus para hablar de la razón universal, para hablar algo así como de la trama racional que echa a andar el mundo. Y ellos justamente se alimentan de eso para tomar una conciencia de un poco el carácter divino que tendría la vida. Nosotros participamos de la razón, que es una suerte de elemento divino. Y si en la naturaleza vemos que las cosas no son, que las cosas son concordantes, que las cosas están en armonía, que se presenta una regularidad de los fenómenos naturales, una suerte como de belleza cíclica y que se va repitiendo según un orden y una armonía, pues nosotros, nuestro desafío como seres humanos, es construir comunidades políticas en las que precisamente convivamos en armonía, como las cosas suceden en el mundo de la naturaleza, ¿no?
Así es. Bueno, pues yo creo que ahí es donde encaja esto de la terapia, ¿no?, que se maneja en la psicología. Pero hace meses, no sé inclusive si fue a principios de año o el año pasado, pero en esta pospandemia, por ahí en un periódico salió un psicólogo de la UNAM recomendando el estoicismo, ¿no?, como una filosofía apropiada para la crisis de la salud pública, ¿no?, que tuvimos en todo el mundo, y de poder afrontar la muerte, ¿no?, en primer lugar para quienes tuvieron esa experiencia tremenda, y la enfermedad, ¿no?, para muchos más que sí la liberaron. Bueno, interesante. Vamos a ir al último corte del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta hablando del estoicismo. Gracias a quienes nos han saludado por aquí en el Facebook: a Julieta Falcón, Vianey Mendoza, Verona Baoli, Aurora Morales, Sara Serrano, Roberto Macías, Edith Velázquez, Raúl Méndez, Marta Muñoz, Alberto Barbosa, Miguel Aviña, Luis Santiago, Yanín Cortés, Solano Hernández, que nos saluda desde Costa Rica. Pues muchas gracias, Solano, por escucharnos desde allá. No sé si esos sean tus apellidos, porque dice Solano Hernández Ronald, pero de cualquier manera, gracias por estar atentos a nuestro programa. Y por aquí Vianey Mendoza deja una reflexión y una pregunta para nuestro invitado. Dice, yo admiro mucho la ética estoica, sin embargo, filósofos como Schopenhauer critican a los estoicos diciendo que consideraban al ser humano como un maniquí, suprimiendo sus emociones, y que era imposible, según Schopenhauer, vivir sin esa voluntad. ¿Qué piensas, Jorge, de esto?
No, bueno, las provocaciones de Schopenhauer son muy interesantes. No es exacto lo que sugiere aquí Schopenhauer. Los estoicos jamás dijeron que el ser humano podía carecer de emociones o podía desapasionarse radicalmente, porque precisamente la apatía es una palabra muy interesante. Apatía significa sin pasiones o desapasionado. Pero eso no quiere decir que nos convirtamos en una persona insensible que ya carece de respuestas emocionales frente a las circunstancias de la vida, ya sea frente a las circunstancias que nos producen alegría, que es una buena pasión para los estoicos, o las circunstancias que nos producen pesar, que eso es una pasión, o dolor, que eso es una pasión. ¿De acuerdo? No es que podamos llegar a carecer de esas cosas, ¿no?
Porque suena inhumano, ¿verdad?
Sí, eso sí que sería inhumano, como explica Michel Foucault, me parece, de una manera muy interesante en Hermenéutica del Sujeto, que explica la apatía estoica en estos términos. La apatía es el reverso de la pasividad. O sea, la apatía introduce la actividad. ¿Qué quiere decir con Foucault aquí con reverso de la pasividad? Dejarse llevar por las pasiones es ser pasivo en la toma de decisiones. Es actuar según tus emociones. La apatía es quitarle el carácter de mando a las emociones sobre tu vida, sobre todo a las emociones negativas, a la ira, a la envidia, a los celos, a la ambición de poder, a la ambición de riquezas materiales. Eso es lo que dicen los estoicos. Estas son emociones irracionales, y el que se deja llevar por eso, pues es como un espectador en su propia vida. Entonces, de aquí la frase de Marco Aurelio, cultivar una inteligencia libre de pasiones. Eso no significa no tener emociones. Eso lo que significa es no dejaré que las peores emociones que puede, digamos, experimentar un ser humano dominen mis actitudes, mis disposiciones y mis comportamientos, porque entonces soy esclavo de las emociones, ¿no? Hay, en este sentido, un principio que se liga muy bien con esto, ¿no? Se dice que el sabio, decían los estoicos, que el sabio no puede ser vencido por la fortuna, ¿verdad? ¿En qué sentido no puede ser vencido por la fortuna? Quiere decir que si la fortuna tira mi casa, quiere decir que, pero si yo soy estoico, puedo ir contra la fortuna y levantar mi casa otra vez. No, pues nada de esto, ¿no? Aquí a lo que se refiere con que es imbatible o con que no puede ser vencido, es que no puede ser vencido en el sentido psicológico de la palabra. Porque el sabio sabe que eso que pasó, que esa catástrofe, no, nunca estuvo en sus manos controlarla, nunca fue parte del ámbito de sus decisiones. Y está preparado para lo que viene. Esta es la famosa meditación sobre los males consecuentes que hacen los estoicos, ¿no? Es decir, pongámonos a reflexionar sobre todas esas cosas que nos pueden pasar. Epicteto decía, antes de entrar al baño público, ¿verdad? Considera las cosas que van a pasar ahí dentro. Te vas a encontrar con un insensato y unos que se pelean y te pueden robar tus cosas y quién sabe qué más, ¿no? Entonces, si vas a tomar la decisión de entrar y ocurre alguna de esas cosas, entonces no te enojes. Entonces, cuando vas a ir al tráfico, por ejemplo, considera que puedes encontrarte con gente que conduce muy mal, que te va a aventar el coche, ¿verdad? Que te pueden insultar. Y si pasa, ¿verdad? Ya tienes que ir preparado para que no te dominen emocionalmente, por así decirlo, ¿no?
Difícil, ¿no? En esa situación nos encontramos luego muy cotidianamente en la urbe. en la jungla urbana, ¿no? como se dice. Saludos también a Gustavo Cuellar, que nos escucha con mucho interés. Dice que lo consideremos un acérrimo radioescucha. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, pues hablando de esto de las emociones, fundamentalmente estaba pensando en catástrofes recientes como estos incendios en Hawái, ¿no? Y lo que acaba de pasar en Florida también con los huracanes que están devastadores, ¿no? Pero muchas veces los que atienden los profesionales esta realidad pues son los psicólogos, ¿no? Que supongo que también por ahí han leído a los estoicos. Pero podría ser también que se diera esto en el ámbito de la filosofía, ¿no? Porque ya es que también está esta corriente práctica, ¿no? Que ahora está en el primer mundo, sobre todo, de una filosofía que es terapéutica, ¿no? ¿Cómo funcionaría eso? ¿Y hasta dónde estaría el límite? Porque ya ves que sí también hay una frontera donde ya hay que más bien dejarlo al especialista, el psicólogo o el psiquiatra, ¿verdad? Que cuando ya es más severo el asunto.
Bueno, yo creo que en principio, seamos filósofos o economistas, no podemos pretender sustituir el ámbito profesional de la salud que llamamos psicología, ¿no? La filosofía no está para hacerle competencia a la psicología ni a sustituirla, ni mucho menos. En México va avanzando mucho la psicoterapia, cada vez más basada en evidencia, es decir, en evidencia científica, en estudios concretos acerca de qué estrategias funcionan para determinados trastornos, etcétera. Es un ámbito del saber muy complejo. Entonces yo creo que la filosofía pierde en el momento en que se quiere poner por encima de la psicología. Esto no viene al caso, ¿no?
Claro.
La filosofía tampoco creo que sea buena idea instrumentalizarla. No es que la filosofía pueda ser terapéutica. Lo que pasa es que la filosofía, antes entendida como forma de vida integral, tiene una dimensión terapéutica que funciona a partir de una analogía con la medicina. Se entendía la filosofía como una medicina del alma o como una psicoterapia. Y se entendía al filósofo como un médico del alma o como un psicoterapeuta, ¿no? Un médico de la mente en ese sentido. Y también, bueno, había todo un conjunto de todo un vocabulario muy amplio y muy rico que parte de esa analogía. Por ejemplo, entender los vicios como enfermedades del alma. Y la filosofía como la principal fuente de curación, ¿no?
Por ahí hay también en el mundo contemporáneo pues esta realidad de la crisis de la atención y de la concentración a partir de los dispositivos, ¿no? Electrónicos que estamos usando y que van generando adicción, ¿no? En muchos casos. Ahí podríamos aplicar una ética estoica de usar estas herramientas que son maravillosas, ¿no? Porque nos acercan con los demás y con el mundo, pero que también después se pueden convertir en un problema, ¿no?
Sí, y esto me recuerda al tema de los estoicos de fin de semana. Es que se puede usar el estoicismo solamente para resolver, en términos muy prácticos, un ámbito de mi vida, digamos, que me resulta muy problemático. Y a lo mejor puede ser que el estoicismo me sirva para resolverlo. Pero en realidad el estoicismo es una elección vital, es una manera de entender el mundo y es una manera de vivir, es un arte de vivir o una filosofía entendida como modo de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido existe un fenómeno muy curioso en la actualidad, pero que ya también tiene antecedentes en el mundo romano, de los estoicos de fin de semana. Uh-huh. Por ejemplo, Elon Musk, que es muy conocido por todos, que dice que no tiene casa, sino que llega a las habitaciones de sus... duerme en el sillón en los departamentos con sus amigos cuando viaja, no necesita de posesiones materiales. Gente de Silicon Valley que quieren ser estoicos y entonces se dan duchas con agua fría, y según ellos eso es ser estoicos. Uh-huh. Aquel famosa anécdota de la persona muy rica que llega después de un viaje muy largo en la antigüedad, y dice a los esclavos, prepárenme un banquete con todo, como si fuera a venir un invitado espléndido, ¿no? Y entonces ya cuando está listo el banquete, esta persona tenía mucha hambre porque venía de un viaje largo como era en aquel entonces. Y les dice a los esclavos, ahora siéntense y coman esto y yo voy a comer lo que comen ustedes, ¿no? Es decir, no es una persona pobre, es una persona con muchos recursos, pero que se está entrenando para las eventualidades o se está demostrando a sí mismo que puede vivir sin esas cosas. Y eso ciertamente son ejercicios de disciplinamiento, pero cuando el estoicismo es una forma de vida, no es un juego, no necesitamos simular, sino que la vida nos pone a prueba constantemente, no en una sola cosa, ¿verdad?
Pues muy interesante, Jorge. Estamos ya sobre el tiempo. No sé si de manera muy sintética quisiera cerrar con una última reflexión sobre el estoicismo, que nos deje el camino de reflexión.
Pues yo creo que el estoicismo tiene mucha vigencia y me parece excelente que tenga mucha vigencia, pero me parece de pronto que corremos el riesgo a veces en estos nuevos entendimientos del estoicismo de hacerlo algo individualista, cuando los estoicos en realidad tienen una visión de sociedad, tienen una visión de colaborar con los seres humanos. Decía Marco Aurelio, hemos nacido para colaborar juntos, va a decir Cicerón en un texto estoico. Robar a alguien, ser injusto con alguien, es ir en contra de la naturaleza. Entonces yo diría, si está de moda el estoicismo, tomémoslo en serio, y en serio tomemos lo que dijo Séneca nuevamente, la filosofía no consiste en decir cosas, sino en obrar.
Claro. Pues muchas gracias al doctor Jorge Antonio Bárcena Reynoso. Gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los espero el próximo domingo a las 12.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar. Thank you.